Ministro José Goiti, bueno. Vamos a echar un segundo con el ministro de Educación. Vamos a aprender algo, chicos. Vamos, tenemos una nota seria. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Nacho te saluda. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora sí.
Gracias.
¿Todo bien, ministro?
Ahora sí escucho.
Ahí estamos.
Sí, todo bien.
Bueno, nunca le dicen Puma, ¿cómo le dicen? ¿Tiene apodo?
No, tengo algún parentesco con
Goiti. ¿En serio?
Sí, lejano, no tenemos trato, pero son primos, creo, segundos de mi papá, una cosa así.
¿Cómo es el parentesco? ¿Tu padre es primo segundo del Puma?
Mira, claro, en realidad son de provincia de Buenos Aires, sí. creo que era el papá de él, era sobrino o primo de mi abuelo, mi papá. Alguna vez nos encontramos y sí, aparte...
Mira vos.
¿Y vos si te lo cruzás,
le decís, ¿sabés que somos primos o no le decís nada, ponele?
No, yo no me da para eso. Mi hermano sí, se lo cruzó. Le reconoció la fisonomía, le digo, sí, porque somos vascos, entonces hay un parentesco.
Pero ponele, ¿vos viste El Encargado? ¿Viste la serie?
Sí, vi algunos capítulos.
Vos El Encargado, este es mi primo. Este es mi primo. Sí.
Uno de los dos hizo una carrera seria. Claro. Vamos a averiguar cuál de los dos, ¿no?
Claro, vos decís, yo soy serio, yo soy ministro de Educación. Y vos estás haciendo esa boludez en El Encargado. Bueno, ministro, varios temas. Primero, ratificar la postura del gobierno provincial. Se van a descontar los días que no trabajen los docentes que adhieran al paro de mañana miércoles. Esto es así.
Efectivamente, hay una resolución y una decisión para toda la administración pública que no se va a pagar el día no trabajado, y nosotros específicamente para el sector docente ya habíamos tomado esa definición, habida cuenta que ya llevamos desarrollado 11 paros y consideramos que es momento de tomar esta resolución, que por otro lado no es una novedad o no es una sorpresa, porque en las últimas dos actas paritarias consignamos expresamente que de no aceptarse la propuesta y haber medidas de fuerza, íbamos a proceder al descuento de los días no trabajados o al no pago de los días no trabajados.
Ahora, ministro, el jueves, ¿qué va a pasar? Porque el jueves tenemos paro nacional. ¿Eso se descuenta también o no se descuenta?
No, la decisión es descontar el día miércoles, porque son paros distintos, con característica y naturaleza distinta. Y aparte, el día jueves, con paro transporte, paro, digamos, de toda la actividad, es mucho más difícil poder llegar al lugar de trabajo. Y asumimos que no tiene la misma connotación, por lo tanto... resolvimos descontar el día miércoles.
Ahora, yo te propongo, José, hacer un poco de historia, porque yo tengo 44 años y hago un poco de repaso, un poco los últimos 20 años, 24, 25 años, digo, ¿cómo puede ser que nunca hayan, como que nunca empecemos las clases en tiempo? Esta vez me pareció una buena decisión de Maxi Pujaro, arrancó las negociaciones los primeros días de enero con tiempo para que las clases arranquen bien, y acá contamos y decimos, bueno, lo que va del año los chicos han ido a clases
una semana completa
en lo que va del año. Digo, ¿qué pasa con la postura de los docentes? Nosotros criticamos mucho a los docentes, digo yo más que nada, critico mucho a los docentes, porque digo, ¿por qué no? A ver, otro método, que cambien el método, porque realmente los que tenemos chicos estamos realmente hinchados los huevos de ver cuándo, cómo, de qué manera, dónde llevamos los chicos, qué hacemos, qué pasa con la educación. Nunca se discute la educación en el medio, entendiendo que puede haber una falta de guita, entendiendo algunas circunstancias, pero ¿cuándo vamos a discutir otros temas de la educación que no se discuten nunca? El contenido nunca se discute.
Nosotros yo no quiero hacer foco específicamente en todo caso en el docente. Pero sí quiero hacer foco en una dinámica que tenemos de negociación paritaria en el sector docente, que no es de hoy, que se arrastra de muchos años, como muy bien lo marcaste, y que de nuestro punto de vista es un modelo agotado. O sea, que hay una manera de establecer vinculación o de establecer negociaciones que claramente está agotada, que es muy nociva. Es muy nociva para el sistema educativo, es muy nociva para el conjunto de la familia, pero que también es nociva para el propio docente, porque va sufriendo un proceso de deslegitimación y a su vez atenta contra la función primordial que tiene el docente, que es enseñar. Entonces estamos ante un modelo agotado. Yo creo que no responde a ninguna lógica y no es sostenible que ante la primera desavenencia, diciendo que veníamos discutiendo desde enero, la respuesta sea dos paros de 48 horas cada uno. Eso no existe en el país y en el mundo. una lógica de negociación que de esa índole. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que hay un modelo agotado, creo que esto no da para más, y nosotros hemos tomado la resolución o hemos tomado la decisión de enfrentar el problema y empezar a discutir desde otro lugar.
Sí, porque uno, viste, acá hablamos mucho de paros, si barrar las clases, los docentes, esto, lo otro, y cuando debatimos el contenido, yo lo veo a los chicos y digo, estudian siempre lo mismo, estudiaba lo mismo que estudiábamos nosotros, lo mismo que estudiaba mi viejo, lo mismo que estudiaba mi vieja, y el mundo va a un nivel, a una dinámica increíble, y nunca charlamos de esto, viste, al margen de la coyuntura y los quilombos que tenemos todos los días en todos los laburos.
Mira, nosotros lo que no hemos perdido de vista y no perdemos de vista es la agenda pedagógica y educativa, porque es en definitiva la función de un ministerio, es definir la política educativa, no la política gremial o salarial. Porque yo comparto plenamente, si nosotros tenemos una buena paritaria, perfecto. No tenemos paro, perfecto. Arreglamos las escuelas, perfecto. Todo eso es un medio para un fin. Tiene sentido si los chicos aprenden, claro. Si los chicos, las chicas aprenden, y si nosotros podemos validar esos aprendizajes y podemos generar mecanismos de evaluación de aprendizaje para saber si vamos bien o vamos mal, porque si no, en definitiva, queda la sensación, y yo creo que es parte del problema educativo de la República Argentina, que un sistema educativo que funciona en el sistema educativo que no tiene paro, o que tiene las escuelas arregladas o en condiciones, y en todo caso, que no haya paro y que las escuelas estén en condiciones, es un medio para lograr un fin. Si no hay aprendizaje, no hay sistema educativo. No tiene sentido. ¿Para qué yo voy a arreglar una paritaria si después no puedo validar cómo impacta y cómo que aprenden o qué es lo que le falta aprender a los chicos y chicas de nuestra provincia? Bueno, en esa discusión estamos dando. Y te digo otra cosa más. Vos me estás planteando una cuestión muy importante que tiene que ver con lo vertiginoso del conocimiento y cómo va mutando en el mundo. Y que nosotros tenemos que asumir esa realidad y definir estrategias para poder estar al día. Pero de todos modos, tenemos problemas mucho más básicos. Tenemos problemas con la lectoescritura.
Sí, ni hablar.
Y el idioma no cambia, la ortografía no cambia. Y sin embargo, tenemos chicos que salen del tercer ciclo de la educación primaria y que no están perfectamente alfabetizados. Y ahí, bueno, tenemos un problema grave. Por eso también lo hemos abordado y lo estamos abordando con un plan de alfabetización. Entonces tenemos un problema con la vertiginosidad de los conocimientos y la caducidad rápida, pero también tenemos un problema con los conocimientos fundantes, con los saberes fundantes.
Ni hablar, así que bueno. José, va pasando de generación en generación. Nosotros acá tenemos gente que tiene 40 y casi 50, que mis viejos, que no tienen un error de ortografía. 40 y 50, que no tienen un error de ortografía. Ve gente de 20 que está lleno de horrores de ortografía. O sea, generacionalmente vas viendo algunas diferencias que ya son abismales. Está bien, puede ser por un montón de motivos en el medio, pero se va viendo cada vez más eso. Y ves chicos hoy de...
También.
Y en los docentes también. Y ves
porque
chicos
la formación docente también es precaria.
También, pero ves chicos hoy de 14, 15, y lo que eran chicos de 14, 15 antes, y la diferencia es tan grande.
Ahora, ministro, perdón, con respecto al FONID, a la coparticipación a las provincias, que está faltando dinero, ¿qué es lo que están gestionando ustedes?
No, nosotros el tema de FONID ya hicimos planteo en varias oportunidades, que es, digamos, una deuda que tiene el gobierno nacional para con la provincia en cuanto a los fondos que la provincia adelantó, y que aparte es un recurso que destinaba a la nación, que iba al salario docente, que corresponde que continúe. Por lo tanto, estamos haciendo reclamos de tipo administrativo, pero también vamos a ir por instancia judicial, claro. Porque si bien a veces se nos plantea que nos hagamos cargo del FONIT, eso no corresponde porque estaríamos haciendo una especie de federalismo inverso, sí. Que en vez de la provincia, en vez de la nación asistir a la provincia terminaría asistiendo a la nación en una obligación que legalmente le corresponde. Así que bueno, estamos generando una instancia de reclamo para no solo que se pague la deuda que tiene la nación con la provincia, que accede aproximadamente a 15.000 millones de pesos, que no es poco dinero, y a su vez también que se le dé continuidad.
La nación es una entidad vacía, somos las provincias, la nación son las provincias.
Sí, la nación tiene obligaciones y las tiene que cumplir en cuanto a la provisión de fondos, que son fondos acordados, claro. Y fondos que se deben girar por ley.
Ministro, los maestros que no adhieran a la medida de fuerza van a tener que dejarlo asentado mediante declaraciones juradas, y desde SADOP dice que van a iniciar acciones legales contra el gobierno provincial, porque esto, debido a donde tiene que hacerlo la plataforma que se llama Milegajo, dice que esto es un atropello a las garantías ciudadanas y que hay datos sensibles allí. ¿Qué le responde a SADOP?
No, no tiene ningún fundamento. O sea, el derecho a hacer las acciones lo tienen y que hagan y pueden hacer las que les corresponde, las que les parezca que son que pertinentes, pero no tiene ningún fundamento. Primero porque el docente ingresa al mismo legajo en el cual hace todos sus trámites y ese ingreso es personal y único. O sea, un docente que quiere ver su recibo de sueldo ingresa a su legajo, que quiere pedir una licencia médica ingresa a su legajo, que va a hacer la declaración jurada de familiares a cargo ingresa a su legajo, por lo tanto es algo normal, habitual y que es de tipo personal. Nosotros lo que hacemos es agregarle una declaración jurada para que diga si prestó servicio o no prestó servicio. Por lo tanto, no hay absolutamente ningún tipo de posibilidad que haya, que se vulnere ninguna información, ni ningún procedimiento. Es muy transparente y es un procedimiento habitual para los docentes en su desempeño.
Perfecto. Y le pregunto, ¿por qué se hace la diferencia en descontar el día el miércoles y el jueves no, por ejemplo?
Mire, el jueves es un paro distinto, con naturaleza distinta, no solo por el alcance. El miércoles es un paro exclusivamente de empleados de estatales santafesinos y docentes, mientras que el jueves es un paro general, por lo tanto las condiciones no hacen tan sencillo poder establecer el descuento. De hecho, no va a haber transporte, eso complejiza, no va a haber otro servicio, lo cual también complejiza. Entonces la evaluación que hicimos fue que era pertinente hacer el descuento el día miércoles y las condiciones eran distintas para el jueves.
Bien, ministro, gracias por este ratito, gracias por charlar y contarnos también que sos el primo del Puma Goiti, primo segundo del Puma Goiti.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Ha sido la parte más interesante de la nota.
No, bueno. Todo es importante, toda la nota, pero el dato del Puma Goiti acá se guarda. Abrazo.
Abrazo.
Dale.